Buenos días, queridos hermanos. Saludamos también a los que desde sus hogares nos acompañan en algún momento también de manera virtual. Mi nombre es José Luis, para quienes no me conocen, y soy un sencillo miembro de esta amada comunidad de discípulos de Castelldefels. Seguimos con la serie de predicaciones basadas en la primera carta del apóstol Juan. Se dio en titular Modo Vida. Y me parece muy, muy oportuno. Todos tenemos algún móvil. Por lo menos uno tenemos. Casi todos. O todos. Hay una modalidad en modo móvil, sobre todo, que si vas a coger el avión te dicen modo avión. Si lo pones el móvil en modo avión, se corta toda capacidad de conectarse y el móvil deja de servir para lo cual fue diseñado, que es para comunicarse, para vivir en conexión, en este caso con otros. No es que sea un cacharro inútil, todavía pues en modo avión puedes, no sé, usar la calculadora. Quien tenga juegos pues puede jugar alguna cosa, pero siempre se queda en algo encerrado en sí mismo el móvil, ¿no? Algo para sí mismo. Si sales de modo avión, entonces te conectas. Modo vida. Tiene que ver con nuestra carta. El apóstol Juan, el autor de la carta, va a proponer un perfil de vivir la fe en conexión y para lo cual fuimos diseñados. No en modo avión, no en vivir recortados y para nosotros mismos, sino conectados sobre todo a aquel que nos diseñó, a Dios, y a los demás, viviendo en plenitud, lo que la Biblia llama fraternidad. Modo vida. En modo vida, la vida de Jesús se comunica, como de la vid a los pámpanos, ¿os acordáis? Juan capítulo 15. Y se produce una revolución en la vida del creyente. Juan habla de la revolución que supone estar conectados a Jesús. La semana pasada nos hablaba Shane del amor fraternal, del amor al hermano. Nos hablaba del amor sacrificial al hermano, como algo que constituye la identidad sí o sí del creyente. En esta ocasión, en el capítulo 2, decía en la sesión matutina que me había caído las suertes en tierra deleitosa, haciéndome eco del Salmo 16, porque el texto es precioso, muy bonito. El texto, lo vamos a leer ahora, se compone la segunda mitad de un mandamiento muy severo, mandamiento muy claro. Juan es uno de los autores más claros del Nuevo Testamento, se le entiende todo. Pero la primera mitad se nos habla de una realidad de bendición preciosa, que espero que nos llegue a estremecer en esta mañana. Es una doble joya. O sea, vamos a contemplar en esta mañana un anillo de dos piedras preciosas increíbles. La primera va a hablar de nuestra bendición o bendiciones que tenemos por estar en modo vida, por estar conectados a la vida, al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, sobre esa base, no pases, no se te ocurra pasar a la segunda base, no te lo plantees sin blindarte de esa primera parte. Vamos a contemplar y a disfrutar y a celebrar lo que tenemos en Cristo. Bueno, estamos en los albores del siglo II, finales del siglo I, años 90, tal vez. Todos los apóstoles, salvo Juan, ya están con el Señor. Decimos apóstoles, los apóstoles testigos. No personas que habían recibido el mensaje de Jesús porque otros se lo habían contado. No, 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 no. El apóstol lo había escuchado personalmente de Jesucristo y le había contemplado, tal como empieza Juan en su carta, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos y palpamos con nuestras manos. Eso no lo podemos decir nosotros, ¿eh? Pero ellos sí. Y ellos hablaban, podían hablar con una autoridad que era de ellos. Por eso la Iglesia, dice Pablo, está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero sobre todo sobre ellos. Porque su palabra tiene una autoridad que es especial, que es única. A esas alturas, probablemente solo quedaba Juan, y además desterrado, y muy mayor. Y tal como anunció el apóstol Pablo en una playa muy bonita, en Mileto, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, alguien se llama, en Hechos capítulo 22, me parece, 20-22, les dicen esa despedida, que acaban todos llorando porque ya no les iba a ver más. Dice, yo sé que después de mi partida aparecerán lobos de entre vosotros. Dice que no tendrán compasión con el rebaño. Serán lobos rapaces y que tratarán de arrastrar a los discípulos. En la medida en que los apóstoles van desapareciendo, esas figuras, esos falsos maestros van apareciendo y van creando problemas. Segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, es una ventana por la que nos asomamos a aquella iglesia ya avanzado el siglo I y vemos que estaban sufriendo de los envites de esos falsos maestros y de sus enseñanzas. No tenemos todavía el gnosticismo, una filosofía que hizo daño sobre todo siglo II, siglo III, pero lo vemos ya aquí gestándose, la vemos en germen. El hecho de que Jesús no vino en carne. Por ahí surgirá un tal Marción, que dice que, bueno, un espíritu divino poseyó al hombre Jesús en el bautismo y le abandonó en la cruz. Y, en fin, no un Cristo real. Y de entre líneas podemos ir viendo en la carta de Juan que ya están luchando aquellos hermanos con ideas extrañas. Evangelios, ¿eh? Evangelios, pero evangelios extraños, no el evangelio del Señor Jesucristo. Eso por un lado en lo que se refiere a la Iglesia y sus luchas. Y por otro lado, tenéis que situaros en una sociedad en la que no ha sido cristianizada, no hay rasgos de influencia cristiana. El creyente se ve frente a una sociedad hostil, muy disoluta, si me permitís. Y la vida cotidiana es difícil para el creyente. ¿Qué decir a esos creyentes? ¿Qué decirnos a nosotros? En los que, si los falsos maestros no han llegado, están de camino. ¿Vale? ¿Qué decirnos la palabra de Dios? ¿Qué nos va a decir el autor Juan? En una sociedad en que cada vez, a medida que dice ser más tolerante, es más hostil con el Evangelio. ¿Qué tiene que decirnos la palabra? Pues vamos a leer. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Está claramente dividida, por eso hablábamos de dos joyas, del 12 al 14. Es fácilmente reconocible porque empiezan las frases, esto os escribo. Es una manera retórica de decir, mirad, es tan importante que lo estoy escribiendo, esto no va a quedar en el aire como las palabras. Esto va a quedar registrado. Y la segunda parte, claramente diferenciada, empezará con un severo mandamiento. Vale. Empieza así. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, vemos ahí tres grupos, podemos llamarles familiares, padres, jóvenes, niños. Aunque sigue un orden particular, empieza por los niños o hijitos, luego sigue por los padres y sigue por los jóvenes. No hay ni un solo maestro, ningún experto que no vaya en la línea de que se trata no de círculos literales, físicos, de niños, jóvenes y papás. Habría grupos que no estarían entonces, como viudas, viudos, no sé. En el pueblo de Dios hay una realidad evidente de distintos niveles de progresión, de madurez, en función del tiempo que llevas caminando con el Señor. Eso es normal. Es natural, es legítimo estar en un grupo, en otro. Si hace poquito que has conocido al Señor, pues eres un niño al que se refiere Juan. Si llevas ya unos años ahí batallando, pues eres un joven. Si ya peinas canas en el Señor, llevas años, pues eres una persona al que se te alude aquí como papá, como padre. El grupo que falta, el grupo que no está, pero existe. Y al que se refiere el apóstol Pablo en Corintios capítulo 3, es a los que llevan muchos años asistiendo a la iglesia, pero son niños todavía en la fe. No están en nuestro texto, pero no quería pasar sin una mención, sin una alusión a este grupo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si hay sincronía, si hay correspondencia entre los años que vamos caminando y nuestra madurez espiritual. Escribe Pablo a esos hermanos de Corinto, dice, os he escrito como a niños. Dice, os tengo que dar leche y no alimento sólido. Dice, no podíais ni podéis todavía. Debiendo ya ser maduros, sois todavía, dice, carnales. Hagamos una reflexión acerca de esto, porque no puede ser. Vamos al texto. Hay cierta divergencia, pero muy leve, no tiene importancia, pero en cuanto si son tres grupos o si son dos en realidad. Como Juan emplea el término hijitos varias veces en la epístola para referirse a toda la iglesia, algunos piensan, padres de la iglesia, reformadores, Lutero y Calvino, eran de esa línea, que cuando aquí se refiere en nuestro texto, hijitos, se refiere a toda la Iglesia. Y luego cuando se refiere a padres y a jóvenes, ahí sí hay dos grupos, dos niveles de madurez. Los padres, los que llevan ya muchos años en el Señor y están pues maduros. Y están los jovencitos, los que han conocido al Señor recientemente y van dando sus pasos. Luego está Agustín, San Agustín, y hombre, y para el que es para mí el padre de los padres, que es John Stott, que piensan que son tres grupos. Cuando se refiere a los hijitos en la segunda ocasión, en el versículo finales del 13, emplea otra palabra. No emplea el término tecnia, que es el hijo legítimo, el hijo que desciende del padre. El énfasis es el hijo que lleva la sangre del padre, no tanto la edad. Pero en el segundo caso, en este finales del 13, emplea paidía, de paidos, pedagogía, de ahí viene, que se refiere al niño pequeñito, al niño que hay que acompañarle de la mano, que hay que educarle, que hay que enseñarle porque todavía es muy pequeño. Entonces, cuesta pensar que se refiera al niñito, a toda la Iglesia, y dentro de ese grupo de niñitos, al padre maduro. Soy de la opinión de Stott, que se refiere a tres niveles, pero no tiene tanta importancia. Muy bien, pues va a decir cosas formidablemente importantes. Decía Anansi al terminar el primer servicio, cómo un hombre de 90 años, tal vez, apóstol de Jesucristo, considera fundamental lo que va a escribir. Otros lo considerarían, bueno, esos son los, el ABC del Evangelio, eso está ya muy atrás, ¿no? Muy básico. Esto es el cimiento. Esto es para hacernos temblar lo que vamos a leer o lo que hemos leído. Se les dice a los niños: vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y en la segunda frase se dirige dos frases, dos afirmaciones a cada grupo. En la segunda se le dice: porque habéis conocido a papá, habéis conocido al padre. Repito, tus pecados han sido perdonados, has conocido a papá. Yo no sé quiénes de vosotros aquí se siente o se ve como todavía, como niño en la fe. Puede ser todo esto muy subjetivo, ¿no? ¿Quién se siente padre? ¿Quién se ve como joven? Ciertamente lo es. En cuanto al niño, tenemos una pista un poco objetiva. Cuando Pablo escribe a los corintios y les dice: debierais ya comer sólido y no leche todavía, debierais ya haber madurado y todavía no ser niños, escribe, eso lo dice 3 años después de fundada la Iglesia. Se funda en el 52, más o menos, y escribe en el 55. Así que 3 años puede ser el plazo que tenemos para pasar ya a otro estadio y dejar de ser niñito y ya valerte por ti mismo. Pero es una fase preciosa y ahora la vamos a considerar y normal y necesaria. Yo no sé cuántos sois de aquí, cuántos hay aquí. ¿Pueden levantar la mano los que lleváis hasta 3 años? Hasta 3 años. Muy bien. Fijaos lo que dice Pablo. Tus pecados han sido perdonados. No solamente a ellos, a todos. Los que se dice, lo que se dice a los grupos es es un activo de toda la Iglesia. Por algún motivo, yo creo que podemos deducir por qué, esas verdades se les asigna a cada grupo. Esa experiencia de sentirse perdonado es reciente, la tienen fresca. Tu liberación todavía la vives, todavía la tienes cerca en el tiempo. Si un pecado solo, uno solo, hubiera sido perdonado, porque yo no sé si somos conscientes de lo que significa el pecado. No estamos tratando con un Dios bueno. No estamos tratando con un Dios santo. Es un Dios tan difícilmente definible que hay que repetir 3 veces que es santo. Eso establece una línea, un patrón para lo que está bien y lo que está mal, muy elevado. Muy, muy elevado. El pecado significa violar su voluntad. Significa ofenderle. El patrón no lo establezco yo, lo establece el Señor, el Dios 3 veces santo. Y si un solo pecado hubiera sido perdonado, decía, uno solo a una persona, eso hubiera sido, decía, en el cielo hubiera salido en las rotativas, se hubiera anunciado en los telediarios del cielo, entre los ángeles, ¿te has enterado? ¿Dios ha perdonado un pecado? No puede ser. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes, los futuros, tan grande y tan amplia es su gracia. Si eso no nos estremece, si eso no nos emociona, cada mañana que me levanto me repito la misma frase de Pablo, de Romanos 8, ninguna condenación hay, ya no hay ninguna condenación, no estoy condenado. He sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Ninguna condenación. Nuestros pecados han sido perdonados por su gracia. Amén. Amén. Y añade la frase, por su nombre. Y esa frase, Juan no da puntada sin hilo, ¿verdad? Esa frase no puede referirse a otra frase más que al nombre que se publica en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, cuando da un nombre, con mayúscula siempre da el mismo. El nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por su gracia, por su nombre, nuestros pecados han sido perdonados. Y la segunda afirmación que se le hace a los niños, dice, habéis conocido a papá. Papá, el padre, ya no es un desconocido, ya no es un extraño, estáis en casa, habéis llegado al hogar. Ese es el blindaje con el que cuentan los niños y con el que van a ser enviados luego en el versículo 15. Es suficiente, más que suficiente. Sin ese blindaje yo no me enfrentaría al versículo 15 al 17. Limpios, sin deudas con el cielo. El Señor amándonos incondicionalmente y con sus brazos abiertos. Y además habiéndole conocido experimentalmente. No le conocemos por haber leído libros. Está bien leer libros y no dejemos de hacerlo. Pero este ginosco al que se refiere en esta frase es el tratarle personalmente. Es el conocimiento personal. Empieza por los niños, tal vez porque son los más tiernos y los que hay que cuidar más. Y pasa a los padres. Los padres. Los que ya peinan canas, llevan ya, no sé, decíamos en la primera sesión, 20, 25, 30, toda la vida. El alma llena de cicatrices y de heridas. Y cada herida con una historia que te podría contar. Y ahí están en pie. Ahí están los padres, sin claudicar. Padres que tienen a su cargo a los jóvenes y a los niños. Los padres son padres porque no son indiferentes a los demás. Y porque llevan años ahí, en la brecha. Tal vez no hacen tanto ruido como los niños y con los jóvenes, pero su caudal es más ancho. A ellos se les dice: habéis conocido a aquel que es desde el principio. Verso 13. Y en el inicio del verso 14, habéis conocido a aquel que es desde el principio. Exactamente lo mismo. Y yo me pregunto, ¿por qué repitió la frase? Lo he comprobado en el original y no hay ni una coma diferente. Repitió la frase. Juan, hombre, era mayor y ya se le acabó las ideas y no se le ocurría nada más. No. Me gusta pensar que no se puede decir más ni mejor. Que no se puede ir más allá. Que no hay bendición más grande ni más hermosa que el hecho de conocer, después de muchos años, poder decir, conozco a Dios. Fijaos qué joya escribe Pablo a los filipenses, cuando en el capítulo 3 él recorre su currículum, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y él añade, me emocionaba en el primer culto y me emociona ahora, mi Señor, todo lo soporto, todo lo considero como pérdida por conocerle a Él, mi Señor, por quien lo considero todo como basura, sigue diciendo. Y finaliza dos versículos más allá diciendo, a fin de conocerle. 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 No hay más. No hay más. Y yo creo que el cielo será cielo porque proseguiremos conociendo a Dios. Y no lo agotaremos. Y cada día descubriremos cosas hermosas de Dios. Pues a los padres se les dice, habéis conocido a aquel que es el desde el principio, al eterno. Vosotros ya peináis canas, algunos ni peinan nada. Podéis entender aquel que es, podéis entender un poquito aquel que es el eterno. Le habéis conocido. Le conocéis, habéis dedicado una vida entera. Y a los jóvenes se les dice, uff, aquellos que ya no son niños, están ahí en la brecha, están activos, llenos de energía. Lo primero, habéis vencido al maligno. Y los jóvenes ahora estarán diciendo, ¿yo? ¿Yo he vencido al maligno? Y la palabra te dice, sí, has vencido al maligno. Has vencido al maligno porque fuiste rescatado. Esa es la imagen de Colosenses capítulo 1. Al final del capítulo. Fuiste rescatado del reino de la oscuridad y fuiste trasladado, y la imagen es la de un príncipe, el príncipe Jesús, que te lleva a lomos de su caballo y te lleva del reino de las tinieblas y te traslada a otro reino, al reino de su amado Hijo. Ya has vencido porque ya no eres propiedad del malo. Pero es más, has vencido y por la gracia de Jesús, la victoria del Hijo es tu victoria porque ya no eres niño. Es que te mantienes ahí y vas dando pasos y te vas alimentando y ya no te alimentas de leche, ya caminas sola o solo. Y vas haciéndote mayor en la fe. Eso es una victoria. Eso es una victoria. Porque te mantienes en pie y te mantienes en progreso. Y eso constituye una victoria. No por tus méritos, no por tus energías, no por tus fuerzas. Cuidado. La segunda afirmación va a matizar más eso. La segunda afirmación, que se hace al final del 14, porque sois fuertes otra vez, bien, lo sois. Tenéis una energía que ya a los demás, a los que somos papás, ya a lo mejor ya nos empieza a faltar. Sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros. Y este elemento es muy importante y no está incrustada en este versículo por casualidad. La palabra de Dios debe jugar un papel fundamental en tu vida, joven, en la fe. Decíamos que la Biblia debes manosearla, debes gastarla, debes cambiarla por otra a Cris cuando salgas, porque ya la habrás estropeado. Que la Biblia no sea un objeto de decoración y ya está. La palabra de Dios debe morar, el verbo es el que habita en su casa, en su propia casa. Debe habitar dentro de ti. Y de nuevo, y habéis vencido al maligno. Así que la triple bendición que sirve de blindaje, y ahora ya sí nos enfrentamos al 15. La triple bendición, resumiendo, sería: nuestros pecados han sido perdonados. ¡Amén! No tenemos deuda. Estamos en una relación de amor con el Señor. Y eso para siempre, por su gracia. Segunda bendición. Habéis conocido a Dios. No porque alguien te lo haya contado, no por datos que sepas de Dios, no porque lo hayas leído. Lo has conocido experimentalmente. Puedes decir como el ciego: yo no sé quién sea ese, pero lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y eso no lo puede negar nadie. Así que has conocido a Dios. Lo has conocido en la experiencia. Has comprobado cómo Él te levanta cuando caes. Cuando todos te tenían por desahuciado, el Señor te ha recuperado. Y has comprobado y compruebas cada día su gracia y su poder. Eso no te lo puede negar nadie. Y en tercer lugar, nuestra fuerza viene de la palabra de Dios que nos da la victoria sobre el maligno. Bueno, pues sobre esta base, solo entonces, imaginaos que desaparece todo lo que hemos considerado y nos enfrentamos al 15. Es sobre esta base y solo entonces que podemos escuchar a Juan decir: no améis al mundo. Ese améis es el ágape, es el amor profundo, es el amor intenso. No améis al mundo. ¿Qué debemos entender por mundo? Porque en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de una manera descomunal. ¿Y ahora nos dice Juan que no amemos al mundo? Bueno, el Nuevo Testamento hace distintos usos de la palabra mundo. ¿Vale? Tres usos básicos sería el mundo creado, el planeta que debemos cuidar. De Dios es el mundo y todo lo que en él hay. El segundo uso que se hace es el de Juan 3:16. El conjunto de seres humanos, hombres y mujeres, niños, ancianos, que son objeto del amor de Dios. Están caídos, pero Dios les ama. Eso también es mundo. Y el tercer uso que se hace en el Nuevo Testamento es nuestro caso. No améis al mundo. El mundo como el sistema corrupto de valores, de prioridades, un sistema que ha desechado a Dios y su palabra, que no quiere saber nada de Dios y de su palabra, y que ha establecido sus propias normas. Para explicarse más, Juan abre un paréntesis. No hay paréntesis, pero podríamos imaginarnos. En mi Biblia hay un paréntesis, pero puede haber comas. Y explica qué debemos entender por mundo. En el 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo, la jactancia, la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, los deseos en sí mismos no son malos. Aquí deseos, epizumías, es pasión intensa. El ser humano emocionalmente está capacitado para apasionarse. Está bien, sobre todo el marido, sábado por la noche, cuando ve a su mujer que se va cambiando, momento para epizumía. Pero no fuera, no orientado a lo que Dios no aprueba. Dice de la carne. Carne no se refiere a la carne literalmente. De nuevo, tenemos que explicar que en el Nuevo Testamento carne se emplea como sinónimo de naturaleza humana caída. Es el viejo hombre, le llama Pablo. Viejo hombre, vieja mujer. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, Él nos imparte su espíritu, pero no expulsa a nuestro viejo hombre. Están ahí las dos realidades dentro de nosotros y luchan entre sí. Pablo se queja, ¿no? Dice, hay algo ahí dentro de mí, una ley que combate y no me deja hacer lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Dice, de ese cuerpo mortal. Ese cuerpo mortal vendría a ser la carne. Vale, pues eso campa por sus anchas en el mundo. Sin ningún problema. Cuidado con las epizumías de la carne, dice Juan. No lo améis. En segundo lugar, dice lo mismo, las epizumías, los deseos intensos de los ojos. Y de nuevo, no se refiere a los dos ojos físicos. Son símbolo de la puerta al mundo interior. La vista es una puerta, sobre todo ahora, ya era importante, ya era vulnerable entonces. Imaginaos ahora que estamos en la sociedad de las pantallas, de la publicidad. Los anuncios de perfumes, o sea, eso está diseñado con una astucia, son epizumías de la carne clarísimas. Cuidado con lo que entra, porque no hay filtro natural. Y la imagen, las imágenes que vemos, van a entrar y se van a querer quedar dentro de nosotros. Cuidado con los deseos de los ojos. Cuidado con lo que visualizamos. Y en último lugar, la vanagloria, el orgullo. Si las dos primeras son deseos, se forjan ahí en el interior, ahí en el ámbito privado, no lo ve nadie. El tercero es visual. Es más externo, se exterioriza más. Es el orgullo. Es el no avergonzarse. Sí, ¿y qué? Y eso está, ¿eh? Eso está en nuestra sociedad. Está. No améis al mundo, que ha explicado en estos tres aspectos. El 17, el último texto, me encanta. Dice, el mundo está acabando. Está acabando. Y las epifumías, esas que he descrito, también están pasando. En el 18, verso 18, en la primera frase, Juan mira su reloj, dice, estamos en la última hora. Hasta el Señor Jesucristo hay muchos capítulos de la historia de la salvación, pero desde Jesucristo esto está en el epílogo. Faltan dos telediarios. Estamos al final de la historia. Esto va a pasar, esto va a ser historia. Y vamos a quedar, para contarlo, vamos a quedar los que hemos hecho la voluntad de Dios, los que hemos dicho sí a Dios, los que nos hemos, por su gracia y por su espíritu, los que nos hemos empeñado en mantenernos en pie y en ir creciendo, esos vamos a permanecer. Sobre la base de la triple bendición, con ese blindaje, podemos ser enviados como iglesia mañana y cada día de la semana. Y podemos enfrentarnos, hermanos, a ese reto, a ese desafío de no dejarnos intoxicar, de tener cuidado y mantenernos santos. Finalizar con una anécdota. Un periodista preguntaba a Karl Barth, es uno de los grandes teólogos del siglo XX, hay cosas con las que no nos identificamos de su enseñanza, pero aportó mucho. Un periodista le preguntó, señor Barth, si usted tuviera que compartir su idea más elevada, su pensamiento más elevado a un auditorio, ¿cuál sería su enseñanza, su doctrina? Aquel periodista esperaba escuchar pues, algo sofisticado. Jesus loves me, dijo. And I know it because the Bible tells me so. Jesús me ama y yo lo creo. Y lo creo porque la Biblia me lo dice. Amén. Amén. Terminamos con una oración. Señor, gracias. Gracias. No podemos decir otra cosa. Hemos sido limpiados. Estamos libres de condenación. Y hoy todos levantamos nuestras manos y señalamos. Al único, a nuestro amado Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el honor y toda la honra. Amén.